Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a recibir también a Natalia Correa, bienvenida.
Muchas gracias. Hoy hablamos sobre la polémica desatada con el estreno en Netflix de la serie argentina Rebelde Way.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
La serie juvenil argentina Rebelde Way, creada por Cris Morena, se estrenó a principios de los 2000 y causó furor no solo en este país, sino en toda Latinoamérica. No sé si ustedes la recuerdan.
Yo la recuerdo, no la vi, pero hasta el día de hoy hay un amigo que me dice: no te hagas la Rebelde Way, en algún momento de nuestras discusiones.
Claro, quedó por ahí. Eso. Yo recuerdo la polémica, tampoco la vi, Natalia.
Bueno, yo en ese entonces no la miraba porque era muy chica y era una serie más para adolescentes, me parece, pero claro, me acuerdo del revuelo que causó. Para quienes no la conocen, esta serie se desarrolla en el Elite Way School, un exclusivo colegio secundario pupilo en Argentina, y muestra las relaciones entre los adolescentes y sus familias, y los profesores también, especialmente enfocada en cuatro personajes centrales: Mia Colucci, Marisa Spirito, Manuel Aguirre y Pablo Bustamante. La serie fue tan exitosa que la banda conformada por sus protagonistas salió de gira por todo el continente.
Eso sí me acuerdo.
E incluso México compró los derechos e hizo una remake llamada RBD.
Sí, también recuerdo que se estrenó una película de Rebelde Way en aquel entonces, que también fue muy criticada por los valores que transmitían a los adolescentes, porque no era la vida habitual de un adolescente, sino que tenía un condimento más bien para adultos.
Claro.
Y de hace muy poco la serie, Natalia, entonces llega a Netflix y causa revuelo también por algunos de los mensajes que se transmitían en aquel entonces, que ya generan disturbios y ahora son todavía más polémicos.
Sí. Creo que el estreno en esta plataforma de Rebelde Way puso en evidencia ciertos paradigmas de aquella época y todo lo que han cambiado en menos de 20 años.
Afortunadamente, ha cambiado.
Claro, cosas que en ese momento se mostraban como naturales y que no llamaban tanto la atención, como la normalización del amor tóxico, la violencia, la gordofobia y el odio de clase, hoy son muy condenadas. Igual ya había algunas que sí eran condenadas en ese entonces, como decías. Sí. Sobre todo esto conversamos con Erika Eliana Cabezas, periodista de Radio Gráfica en Argentina.
Rebelde Way la había visto hace un montón, cuando era más chica, si se quiere, allá por el 2002, cuando salió. La vi y lo que me pasó particularmente al verla de nuevo, me topé con un contenido que ni había registrado para ese momento. Un contenido quizás gordofóbico, misógino, con odio de clase, sobre todo con odio de clase, ¿no? Pero las concepciones de amor también me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, ¿no? Se remite mucho a los que se pelean, se aman. Eso se ve a través de la construcción de los vínculos que entablan los protagonistas, Marisa, junto con Pablo Bustamante. Por ejemplo, el vínculo inicial que ellos tienen es netamente de pelea y hasta, si se quiere, de violencia machista. A mí lo que me pasó particularmente con el contenido fue que al verlo vi todo eso, que quizás de piba no lo veía, y verlo de nuevo me gustó por eso, como poner en cuestión hasta incluso también qué es lo que consumen, no sé, les pibes, o sea, como este contenido quizás se veía y en ningún momento se pensaba como contenido educativo. A ver, yo no digo que la gente tal cual asume el contenido y lo digiere y lo repite, pero a determinada edad quizás es más permeable, o sea, de hecho yo lo comentaba con otras amigas y amigos, y lo que me decían, sí, a partir del contenido, no sé, de Rebelde Way, en mi colegio se armó una especie de logia. A ver, la logia en esta serie era una especie de grupo clandestino que lo que hacía era hacerle la vida imposible a los becarios porque no merecían estar en ese colegio. Entonces, en cierto punto también es un contenido educativo. Ahora, vos me preguntabas por que se incorpore a Netflix. No sé si estoy de acuerdo, si estoy en desacuerdo, pero sí me parece interesante que en redes sociales se empezó a gestar todo eso como diciendo, che, este contenido está mal. Y creo que eso hay que celebrarlo, como que se puedan poner en discusión determinado tipo de temas que en su momento no se hablaban.
Claro, porque más allá del debate propio de la serie está este otro. ¿Está bien que Netflix estrene una serie que tiene tantos años y que muestra ciertos valores que hoy ya no se ven como correctos?
Claro, a mí me pasó lo que ella comentaba. Por un lado, me gustó verla en Netflix para ver un poco la evolución.
Te sacaste las ganas, aparte.
También, de que no me dejaban verla en ese momento. pero bueno, para ver la evolución de la sociedad, claro, en ciertos temas, pero en realidad, claro, los estás mostrando de nuevo en realidad.
Y dando validez.
Sí. La gordofobia, es decir, la discriminación de las personas con sobrepeso, especialmente mujeres, es uno de los principales ejes de Rebelde Way.
Por ejemplo, voy desglosando por partes, ¿no? La gordofobia está increíblemente instaurada y no solo con el bullying que le hacen a la protagonista, que es Felicitas, no solo con el bullying que le hacen a la chica esta que es gorda. A ver, los personajes que vemos, tipo femeninos, en la serie, son muy flacas. Felicitas no es una piba gorda, pero al lado de estas chicas que son extremadamente delgadas, sí es gorda. Hay un juego ahí con la imagen. Bueno, más allá del bullying que le hacen a este personaje, hay como sentido comunes, ¿no? De esto de me como un alfajor y tengo que hacer 200 abdominales para poder bajar, o no como porque estoy gorda. Y después otras cosas, que la única que come en la serie es Felicitas, y come todo el tiempo, come cuando está angustiada, come cuando, no sé, está feliz, come en todo momento, ves a la chica gorda comer. Entonces se repiten un montón de quizás sentido común, ¿no? Y después esto de que, por ejemplo, ¿no?, la madre le dice, che, no conseguís novio porque estás gorda, y vos no te podés poner esto porque te queda horrible, parecías, no sé, un elefante. De hecho, Marisa, que es una de las protagonistas, interpretada por Camila Bordonava, le dice a Felicitas en más de una ocasión, le dice trompita por el elefante.
La violencia asociada al amor romántico, con ese famoso concepto de los que se pelean se aman, y el odio de clase, son otros de los temas que refleja la novela argentina.
Después tenemos el tema de los mitos del amor romántico. O sea, las principales parejas que se forman arrancan con un vínculo inicial que es de pelea. O sea, y hay situaciones, por ejemplo, como Pablo Bustamante agarrando a Camila Bordonava, o sea, Marisa, digo, al personaje de Marisa, del cuello, en el borde de un acantilado, y diciéndole, yo si quiero puedo tirarte y nadie va a sospechar de mí porque vos no sabes nadar y puede parecer un accidente. Que ahora lo ponemos a pensar en estos términos y es una locura, no sé, ver una novela que pase en eso y que encima después de eso haya una relación de amor. Incluso hay una, hasta en ese vínculo, se produce una situación de abuso que transcurre en un boliche en capítulos posteriores, porque yo después la seguí viendo un toque más. O sea, la veo más y cada vez el contenido me parece como más nefasto todavía, más me convenzo de eso. Y después, bueno, tenemos el odio de clase, que todo el tiempo a lo largo de la serie se hace mucho hincapié en los becarios y los que podemos pagar. De hecho, la logia, lo que te comentaba hace un rato, la logia de este grupo que la vida imposible a los becarios, se la hacía específicamente a aquellos que hacían ruido, por decirlo de alguna manera, los que se hacían notar. Entonces, como vos, que sos de otra clase social, no tenés derecho a ser más que yo, por decirlo de alguna manera.
Bueno, como decía ella, las dos parejas centrales de la serie empiezan su vínculo odiándose, ¿no? Y con situaciones de violencia extrema, como amenazas de muerte por parte de los varones hacia las chicas, e incluso violencia física, como esto de agarrar del cuello a una de ellas.
Un horror, ¿eh? Realmente.
Horrible.
Cada vez peor.
Pero después termina en amor, en realidad terminan juntos.
Y se valida una cosa que está muy tóxica allí.
Claro.
Y después está todo lo del odio de clase con esta secta que ataca a los becarios, que son aquellos que no pueden pagar el colegio.
Sí, es todo muy polémico pensar que hubo niños y adolescentes que crecimos en esa época viendo ese contenido, aunque yo no lo veía. En las redes sociales se desató el debate de si estaba bien o no juzgar con ojos de hoy una serie que fue producto de su época. La periodista nos dio su opinión al respecto.
Creo que es cierto que no es justo a veces juzgar con los ojos de esta época contenidos que quizás son viejos, pero también es cierto que hay cosas, no sé, que están mal desde el vamos en esta época y en la época anterior, por poner, no sé, una temporalidad. No sé si en redes sociales también estuvo circulando este video de todos se miran, una cosa así de Cebollitas, que es un video que son pibitos en un vestuario, pibitos, te digo, de 8 o 10 años, dice algo así como, y todos espían, una cosa así, hay nenitas con toalla y pibitos diciéndonos, mirá las placas, no tiene nada, mirá ese gordo, es un lechón. Y, a ver, sexualizar pibes de 8, 9 años, está mal ahora y estaba mal en ese momento también. Porque el video lo ves y hay pibitas con toalla, obvio que la flaca no va a tener nada porque tiene 8 años, ¿qué quieres que tenga? En ese sentido creo que si bien es cierto que es injusto juzgar con los ojos de esta época contenido viejo, también creo que hay cosas que es esto, que siempre estuvieron mal, como es el sexualizar pibes.
Claro, la sexualización de los menores de edad es algo que está mal ahora, pero que ya estaba mal antes, y sin embargo se mostraba.
Exacto, creo que en conclusión hay cosas que sí son producto de la época y otras que en realidad ya eran cuestionadas en ese entonces y que estaban mal incluso para esa época, ¿no? Hasta aquí la entrevista con Erika Eliana Cabezas, periodista de Radio Gráfica en Argentina, sobre la serie Rebelde Way.
Bueno, la polémica va a seguir entonces, ¿no?
Sí, claro. Sí,
muchas gracias, Natalia.
A ustedes.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y salimos de la zona violeta, nos metemos en zona de redes sociales. Bienvenida, Karen Todoroz, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Cerramos la semana de esta manera.
Cerremos. Twitter.
Black Swan, uno de los hashtags más utilizados. BTS, la exitosa banda surcoreana de K-pop, cumplió con lo prometido anunciando fecha para lanzamiento de su nuevo álbum llamado Map of the Soul 7, que será el 21 de febrero. Pero ya está su primer single, que es tendencia justamente en esta red social. Black Swan, cisne negro en español, ¿no? En el calendario de la banda estaba marcado este viernes 17 como el día del estreno del primer single oficial del álbum, que llegaría con un videoclip interpretado por una destacada compañía de baile, y así fue.
Va a haber que escucharlo.
Instagram.
Esta red social toma una nueva medida y va a comenzar a censurar, ocultar o bloquear fotos con exceso de Photoshop. El objetivo de la implementación de esta decisión es controlar las imágenes que son subidas por sus usuarios y así combatir las noticias falsas o fake news que también existen en Instagram.
Claro, es una buena medida entonces.
Según el sitio especializado Petapixel, este proyecto de Instagram se enfocará en bloquear las fotos editadas en exceso con Photoshop o cualquier otro software. La red social explica que lo que ellos consideran como falso será revisado por un equipo dedicado a este motivo, donde intentarán controlar qué es o no.
YouTube.
Las cámaras de seguridad de una joyería captaron el momento en el que el dueño del local se enfrenta con el ladrón. Las imágenes del hecho se hicieron viral en YouTube. Phil Sylvester es el nombre del propietario de esta joyería ubicada en Kenilworth, Reino Unido, la cual había sido asaltado en vísperas de Navidad. En una nota al medio The Sun, declaró que se puso en acción ni bien vio al hombre en actitudes sospechosas, irrumpiendo en la tienda enmascarado, y que de inmediato intentó bloquear la puerta. En un momento de la grabación se ve al dueño de 59 años caer al suelo mientras trataba de cerrar el escaparate, pero con determinación siguió pateando la puerta para evitar que el ladrón ingresara. Y este a su vez intentaba agarrar objetos de valor. Los empleados del local activaron la alarma e inmediatamente después comenzó a salir humo del techo. Y esto hizo que el malhechor se desconcierte de que lo que estaba sucediendo.
Mejor me voy, dijo.
Claro, y terminó huyendo del lugar sin llevarse nada. Su cómplice de asalto lo esperaba en la entrada del local y supuestamente se encontraba armado con un machete. Hay que decir además que la policía demoró solamente 5 minutos en llegar al lugar.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Esto es un hecho muy raro que le pasó a una mujer de 38 años que pasó varios días atrapada dentro de un contenedor de donación de ropa en Nueva Jersey, Estados Unidos, antes de que los bomberos la rescataran el pasado lunes 13.
Claro, se habrá inclinado tanto para llegar a algo, como si esos contenedores son bastante cerrados, una vez ponen la ropa allí pero no se puede meter, que se habrá caído por querer sacar algo, además de haber sido. Contanos, Karen, por favor.
No sabemos, de hecho, cuándo entró en la papelera, pero dijo que estaba allí desde el viernes, dijo el director de policía. La mujer le comentó a la policía que estaba dejando algo en el contenedor detrás de un edificio de apartamentos cuando alguien la empujó por detrás. Pero los bomberos dudaron de su historia diciendo que la habían rescatado del receptáculo de reciclaje al menos 2 veces antes. O sea, no era la primera vez que se caía.
Claro. No estaba donando, iba a buscar ropa esta señora.
Una vez que una persona está dentro del contenedor, es casi imposible que pueda salir debido a la configuración de la tapa deslizante, según afirman los guardias. Una persona que pasaba por la caja de donaciones escuchó a la mujer llorar pidiendo ayuda desde adentro y llamó al 911. Cuando los bomberos la encontraron, la mujer se quejó de sentir frío y entumecimiento en las piernas. Fue llevada a un hospital cercano donde la examinaron por hipotermia y luego fue dada de alta, explicó la policía.
Nunca sabremos.
Mundo muy loco.
Si fue adrede o
dudoso.
Si realmente se cayó. Totalmente.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.